Por aquí tenemos a Daniel Torregrosa para que nos desmitifique el buen desmitificador que déjalo, Dani, buenos días.
Muy buenos días, buen desmitificador será.
Exactamente. Cuéntanos, ¿qué nos vas a quitar de la cabeza esta mañana?
Bueno, pues el primero va a ser el de si los murciélagos son ciegos.
No me digas que no son ciegos los murciélagos, toda la vida hemos dicho...
Para nada.
Pero bueno,
nada,
toda la vida hemos dicho que usaban el radar porque no veían y todo ese rollo.
Porque volaban de noche.
Sí.
¿Y los gatos?
Los gatos.
¿Y los búhos?
Vale, o sea que no son ciegos.
¿Y las lechuzas?
¿Qué pasa entonces? ¿Son tontos? Porque yo he visto a murciélagos estrellarse contra las paredes, ¿eh?
Y a personas.
Vale. Venga, cuéntame qué
bueno,
sabes
no
de los murciélagos.
Bueno, no son ciegos. Los hay con peor visión que los humanos e incluso con mejor visión.
Ajá.
Pero no son ciegos. Los murciélagos tienen ojos y ven. Y lo que sí que tienen es un sistema que se llama ecolocalización. O sea, que le mejora un poco el cazar por la noche. O sea, tienen una ventaja, pero no son ciegos.
Vale. O sea, que ellos ven...
Vienen de noche, si es cierto,
y verán en la oscuridad, pero el sistema este de que siempre hemos dicho, el radar de los murciélagos,
sí.
Funciona para que puedan afinar más.
Para que puedan cazar mosquitos... Bueno, esta ecolocalización funciona emitiendo ondas de alta frecuencia, lo hacen por la boca o la nariz,
uh-huh.
Y son ondas que se propagan en forma de abanico, y ese eco, al rebotar, y el retorno permite localizar pues objetos en una región concreta. O sea, le emiten a una frecuencia que el oído humano no la escucha,
¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. ¿Y tiene unas orejas muy grandes o eso es un mito
eso,
también?
No, eso es para recibir mejor ese sonido. O sea, efectivamente.
Como
creo
si
que
una
son
antena
los
parabólica.
Quirópteros, por uh-huh. ejemplo, utilizan también esas orejas, los quirópteros, y varias especies de murciélagos. Bueno, el proceso es muy complejo, modifican el ancho de banda, la intensidad, o sea, hay estudios muy recientes que van en la dirección de explicar un poco cómo lo hacen los murciélagos, pero es muy complejo. Y la tecnología de radar y la de sonar, que sería el equivalente en el agua, se inspiró, la de radar, en los murciélagos, o eso dicen.
Uh-huh.
Parece ser que esto que tenían los murciélagos pues fue la inspiración de la tecnología de radar.
Hombre, mucha de la tecnología que tenemos se inspira en la naturaleza o ha tenido por lo menos una primera idea viendo la naturaleza, ¿no?
La del sonar no, porque realmente se llegó a descubrir esta ecolocalización en el medio marino, la descubrió o la insinuó Jacques Cousteau
uh-huh.
en los años 40, en los cetáceos, delfines, ballenas, etcétera, que también tienen.
Que también es parecido al sistema de los murciélagos, ¿no?
Es súper curioso.
Bueno, pero entonces ven.
Ven.
Si se chocan
mejor,
con algo, porque a lo mismo han bebido o yo qué sé.
O han puesto algo delante.
Vale. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es
el otro
mito?
El otro mito es ese que hemos escuchado, que durante los inicios de la carrera espacial los norteamericanos gastaron millones de dólares en un bolígrafo que pudieras pintar así, escribir en...
Claro, porque el funcionamiento del bolígrafo depende de la gravedad, de que la
tinta... Todo el mundo lo ha comprobado, todo el mundo intenta escribir sobre una pared...
Y aguanta muy poquito el bolígrafo escribiendo, sí.
Pues que gastaron millones de dólares y ingenieros que se volvieron locos para hacer un bolígrafo que pudiera funcionar así, y luego los soviéticos utilizaron un lápiz.
Sí, eso es...
Se ha escuchado muchas veces.
Sí.
Pues nada, nada cierto.
No tiene nada
Para nada, o sea, para nada tampoco.
A ver...
Sí es cierto que, bueno, los norteamericanos emplearon lápices desde el principio, uh-huh. también. O sea, ¿qué ocurría?
Claro,
eran lápices
no
con minas
de
intercambiables, era algo distinto, porque sí es verdad que, bueno, y hay fotos por ahí, uh-huh. en las misiones Mercury, Gemini, en Apolo, hay fotos que se ven a los norteamericanos con unos lápices, pero con minas intercambiables, era un poco más... Era distinto a lo que hacían los soviéticos, tenían los lápices normales estos de madera.
Eran un portaminas, ¿no? A lo mejor una cosa así que decimos ahora.
Sí, es verdad que esta mina intercambiable lo hicieron así porque se rompían. Entonces, en aquellas condiciones, tener fragmentos de ese grafito en una nave espacial norteamericana, donde la atmósfera era muy alta en oxígeno, de ahí el accidente del Apolo 1, donde murieron los tres astronautas...
¿Podía ser peligroso tener
ser peligroso
grafito por ahí?
Sí, podía ser muy peligroso.
Entonces no se podía sacar punta en el espacio.
No, sin embargo los soviéticos tenían una atmósfera en las cápsulas que era más parecida al aire, con nitrógeno, con lo cual tenían menos riesgo. Pero también hay una parte de verdad aquí en eso de que se gastaron dinero en algo, porque fue una empresa, la empresa Fisher, la que desarrolló un cartucho con tinta presurizada para que se pudiera escribir con bolígrafo en condiciones de ingravidez. Y la NASA empezó a utilizarlo en 1967, ya en el programa Apolo. Compró 400 bolígrafos a unos 40 euros al cambio, o sea, nada de millones de... Bueno,
ya.
Bueno, la tecnología para desarrollar eso pues sería cara, pero no fueron ni y mucho menos.
Y Fischer lo hizo para que fuera más cómodo escribir en cualquier postura, no pensando
sobre todo
en el
para
espacio,
subirse al carro de la carrera espacial y...
fue una especie de promoción.
Fue un poco de promoción para conseguir un bolígrafo. Bueno, ellos idearon un cartucho con nitrógeno, uh-huh, que va presurizado y tú puedes escribir en cualquier sitio.
En cualquier
y para
postura.
Que veas que no valen ni tan caro, yo he traído uno.
Vale.
Yo tengo aquí uno que lo estás viendo, los oyentes
sí,
no lo pueden
lo estoy
ver.
Viendo. Ahora
yo
lo
tengo
pruebo.
Un Space Pen Fischer...
Sí, sí.
El sonido, son muy bonitos. Y tiene el cartucho que vale unos 3 euros y que es caro, es muy caro.
Ajá.
Pero bueno, dura 4 veces más y tiene un cartucho presurizado.
Hombre, y será práctico para alguien que trabaja y tiene que estar tomando notas en el
o
campo,
bajo el agua,
por ejemplo.
Bajo el agua también
funciona, fíjate.
Sí.
Pero
este,
¿y sobre qué escribes? Porque el papel bajo el agua todavía no lo hemos inventado.
Algo habrá, seguro que pueda ser. Se puede hacer.
Vale.
Bueno, y estos bolígrafos que los compraron los norteamericanos, también los compraron los soviéticos también.
Uh-huh.
Compraron en 1969 100 bolígrafos Fischer y 1000 recambios de tinta.
Mira, qué apañados.
O sea que sí, también. O sea, habían bolígrafos, había lápices.
Había lápices, no portaminas, todo.
Lo que había siempre, que es otro mito, es gravedad. La gente cree que existe la gravedad cero y eso es otro mito.
Ajá. Pero
en el espacio hay gravedad.
¿Pero eso nos lo vas a contar en otro capítulo o seguimos?
Lo que queramos.
O sea, en el espacio siempre hay algo de gravedad.
Por supuesto. Bueno, lo decimos ya.
Venga.
En el espacio siempre hay gravedad. O sea, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que orbita unos 400 kilómetros, hay un 90% de la gravedad terrestre.
Uh-huh.
Pero está cayendo, como por así decirlo, alrededor de la Tierra, está en órbita, pero hay gravedad. Si no, no se podrían mover los planetas, ni la galaxia, ni nada. Siempre, en cualquier sitio del universo, puede haber espacios muy, muy, muy solitarios con una influencia muy pequeña gravitacional, pero la gravedad cero no existe.
No existe.
La Coca-Cola cero a lo mejor sí, pero la gravedad cero no.
¿Pero qué gravedad hace falta para que uno flote? Y
pues eso, con un 70-80%
ya flota.
Claro,
¿alguien?
Bueno, todos hemos subido alguna atracción de esta de tipo...
Sí, pero yo no he flotado.
Ascensor,
yo
de esto.
Me he puesto el cinturón.
Notas que eres más ligero. Notas que eres más ligero.
Sí, es verdad.
Bueno, al final es eso.
Pero pasas tanto miedo que no compensa.
No compensa. Bueno, yo hace años que no me subo a eso.
Yo me subí a una y, en fin, no compensa, te digo yo que no. Bueno, Dani,
bueno,
muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.